Hoy nuestro jardín de Safo, al que os damos la bienvenida, se va hasta 1886 para hablaros de una mujer, de una escritora, Delmira Agustini, hija de Santiago Agustini y de María Murtfel. Delmira, la nena, para sus padres, nació en Montevideo, en Uruguay, el 24 de octubre de 1886. Se educó en el hogar, como solían hacerlo entonces las señoritas de la clase media alta, y recibió clases de francés, piano, pintura y dibujo. No obstante, la dedicación casi religiosa de sus padres para que a Delmira no le faltara nada en la edificación de su cultura tuvo que ver con la extraordinaria sensibilidad y la inteligencia que desde muy pequeña ella demostró poseer. A los 5 años sabía leer y escribir correctamente. A los 10 componía versos y ejecutaba en el piano difíciles partituras. Estas cualidades fueron muy valoradas por sus progenitores, quienes, según algunos, sobreprotegieron a la futura poeta. A lo largo de su infancia, el contacto con otros niños fue escaso, razón por la cual creció en un ambiente introvertido y callado. Pasaba largas horas, a veces días, ensimismada en el placer de la lectura, la escritura, el piano. Incluso siendo ya una adolescente, tuvo muy poco contacto con las otras muchachas de su edad. De acuerdo a algunos testimonios, prefería dedicar su tiempo a actividades intelectuales y artísticas. Y no le interesaban especialmente las reuniones sociales, que consideraba frívolas. Más tarde establecerá contacto con algunas de las figuras intelectuales más sobresalientes de la época, figuras casi todas mayores que ella, por ejemplo, Juan Zorrilla de San Martín, Carlos Baz Ferreira, Julio Herrera, Manuel Ugarte, Samuel Blixen, el editario del Semanario Cultural Rojo y Blanco, entre otros. Su tiempo libre solía pasarlo junto a sus padres, dando largas caminatas por el parque, o con un gran amigo de su infancia, con André de Badet. A partir de 1902, a los 16 años, empieza a publicar sus primeros poemas en la revista La Alborada. Al año siguiente, esta misma revista la invita a colaborar en una sección que ella misma bautiza con el nombre de La Legión Etérea y que firma con el seudónimo de Yuyu. En esta sección, Delmira se ocupa de hacer retratos de mujeres de la burguesía montevideana que sobresalen en lo cultural o en lo social. Se trata de siluetas excesivamente ornamentales del más puro gusto modernista. Entre estas semblanzas sobresale, por ejemplo, una dedicada a la poeta María Eugenia Baz Ferreira. En 1907 publica su primer poemario, el libro blanco Frágil, que fue muy bien acogido por la crítica. El éxito literario de Delmira Agustini correrá parejo a la fama de su belleza. Es importante señalar que el ambiente montevideano en el que Delmira vivió y publicó su poesía estaba marcado por fuertes contrastes. Por un lado, era puritano y conservador, especialmente en lo referente a la sexualidad y la diferencia entre los sexos, pero también era libertario y progresista. Por ejemplo, durante los gobiernos de Batlle y de Ordóñez se llevaron a cabo reformas importantes, como el decreto de la primera ley de divorcio del continente o la creación de la Universidad de Mujeres. Se trataba, pues, de una atmósfera ambigua, algo que incidió en la forma en que la crítica acogió su escritura. Aunque su talento fue elogiado, su temática explícitamente erótica no encajaba dentro de los estereotipos femeninos de la época, los cuales enfatizaban el perfil de lo que tenía que ser una mujer, especialmente una joven soltera y virgen. Sorprendidos y desconcertados, la mayoría de los críticos intentaron neutralizar su voz, enfocando la atención en su persona. De esta forma nació entre sus contemporáneos el mito del Mira, uno que incluía tanto a la niña virginal como a la pitonisa de Eros, un mito que intentaba explicar el milagro de su escritura como producto del instinto, pasando por alto su intelectualidad. En 1910 publica su segundo libro, Cantos de la Mañana. Para entonces su prestigio como poeta es considerable e incluso llega a ser elogiada por Rubén Darío, a quien conoce en 1912 durante una visita de este a Montevideo. El encuentro provoca un intercambio de cartas. Asimismo, en su casa recibe las visitas de varios escritores e intelectuales atraídos por su talento, entre ellos Manuel Ugarte. Una vez ha despuntado el talento poético de Delmira, su familia apoya su vocación de forma completa. De hecho, el padre pasa a limpio los poemas tomados de los cuadernos y hojas sueltas de su hija, y lo mismo hará su hermano Antonio. La madre la sobreprotege y procura mantenerla alejada del trato social, incluso cuando ya es una poeta célebre, que todos requieren. Cuando la visitan, la madre siempre está presente en la sala, algo que no asombra teniendo en cuenta las convenciones de la época. En febrero de 1913 publica su tercer libro de poemas, Los cálices vacíos, un poemario más abiertamente erótico que los anteriores, algo que provoca un escándalo social que luego pasa a la murmuración incesante en torno a la joven poeta y su atrevimiento. Los poemas resultaron especialmente escandalosos, no solo porque su autora fuera una joven soltera y virgen, sino también y sobre todo porque en ese momento se consideraba impropio que la mujer fuera sujeto de deseo, es decir, podía ser únicamente objeto deseado. Hasta el día de hoy no se sabe con seguridad cuándo conoció Delmira a su futuro marido, Enrique Job Reyes, quien no pertenecía al ámbito intelectual ya mencionado. Lo que sí consta es que hacia 1908 él ya la visitaba. Al principio el romance se mantuvo en secreto, ya que aparentemente la madre se oponía a esta relación amorosa, lo que indicaba que, contrariamente a lo que señalan sus biógrafos, su madre no controlaba su voluntad. En una de sus cartas de este periodo, Delmira le escribe a Reyes lo siguiente: «Sigue formal como hasta ahora en tus cartas, nunca ni por casualidad aludas a esta correspondencia. A veces, cuando pienso en si llegara a descubrirse, no puedo añadir más. Peligro». En las cartas de Delmira a Reyes sobresalen una jerga infantil y algunas frases terriblemente caprichosas, muy diferentes al tono apasionado y al estilo más literario de las cartas que 4 años después le enviará a Manuel Ugarte. Sin embargo, las cartas a Reyes reflejan la primera etapa de aquel romance clandestino donde no faltan los celos. Después de 5 años de noviazgo, la pareja finalmente se casa el 14 de agosto de 1913. Cuando Delmira se casa con Reyes, la poeta ya no está enamorada de él. Para entonces ya siente un fuerte apasionamiento por el intelectual argentino Manuel Ugarte, quien irónicamente será uno de los destinos de la boda. Las dudas que atormentaron a Delmira el día de su boda han quedado nítidamente reflejadas en una dramática carta dirigida a Ugarte y escrita poco después de su separación. Piense usted que esas 2 palabras que yo pude en conciencia decirle el otro día de conocerlo han debido ahogarse en mis labios, ya que no en mi alma. Para ser absolutamente sincera, yo debí decirlas. Yo debí decirle que usted hizo el tormento de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel. Lo que pudo ser a la larga una novela humorística se convirtió en una tragedia. Lo que yo sufrí aquella noche no podré decírselo nunca. Entré a la sala como a un sepulcro, sin más consuelo que el de pensar que lo vería. Mientras me vestían, pregunté no sé cuántas veces si había llegado. Podría contarle todos mis gestos de aquella noche. la única mirada consciente que tuve, el único saludo inoportuno que inicié, fueron para usted. Tuve un relámpago de felicidad. Me pareció un momento que usted me miraba y me comprendía, que su espíritu estaba bien cerca del mío entre toda aquella gente molesta. Después, entre besos y saludos, lo único que yo esperaba era su mano. Lo único que yo deseaba era tenerle cerca un momento, el momento del retrato, y después sufrir, sufrir hasta que me despedí de usted, y después sufrir más, sufrir lo indecible.